9:28, seguimos adelante con José Garchito Arena, Graciano Pascale, Daniel Radío y Eduardo Brenta. Estuvo en estudios el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el viernes, y citó algunos casos donde él entiende que la justicia debe asumir su cuota parte de responsabilidad en los actuales niveles de inseguridad. Estableció, por ejemplo, lo que sucedió en Casabó, cuando un bebito de 15 meses fue muerto y también su tío, y que él estaba convencido, dijo el ministro, con todas las pruebas que había reunido la policía, de que era la misma gente que luego había cometido el triple homicidio en Ciudad de la Costa. Pues bien, fue con esa documentación a la justicia, y la justicia entendió que, no les correspondía a ese juzgado tratar sobre aquel otro asunto. En definitiva, no hicieron lugar a este petitorio, y quedó planteado en esos términos de angustia por parte de la policía, porque se había recogido mucha prueba que al final fue ineficaz. Vayamos al tramo donde Bonomi hablaba de este asunto.
Pero claro que tiene. Yo estoy oyendo todos estos días que solamente se resuelven el 5 o 6% de las rapiñas. No es cierto. O es cierto a medias. La policía resuelve mucho más. Porque, ¿qué pasa? Agarran a un delincuente que tiene 10 rapiñas, y saben, son estas 10. Capaz que la tiene distribuida entre distintos juzgados. Cuando lo procesan en uno, ya está, el juez está tan cargado. Porque yo no estoy haciendo un juicio de valor de juez, estoy haciendo un análisis de cómo procede la justicia con el sistema que tenemos. La investigación corresponde a la justicia, la policía es auxiliar de la justicia. En algún momento hay que tratar de que la justicia, la persecución penal por fuera de la policía, quien manda a la policía, la justicia o los fiscales, globalicen. Y los jueces no globalizan porque analizan lo que le cae en su juzgado.
¿La reforma del código ayuda a esto?
Claro que ayuda.
Los jueces no globalizan. Estuvo el doctor Marcos Seijas hace algunos minutos aquí, discrepando con esto que dijo el ministro y con otro asunto que planteaba Bonomi. Pero también Seijas habló de esto que creo que lo trajo Graciano Pascal en su momento a esta mesa, y es la corresponsabilidad social a la hora de entender por qué delinquen. Seijas se expresaba específicamente con respecto a la adolescencia infractora. Pero escuchemos lo que decía el doctor Juan Seijas hace unos minutos.
Yo estoy convencido de que hay una corresponsabilidad de la sociedad y que la sociedad se tiene que hacer cargo también de que tenemos que ser solidarios. A veces los jueces, la policía es muy castigada cuando no procesa o cuando no se toman determinadas acciones contra el que delinquió contra mí, o contra el que delinquió contra otro, perdón. Pero cuando es un familiar al que mío, pobrecito, fue sin querer, tenemos que mantener un discurso, si bien está dentro de lo normal, tenemos que mantener un discurso lo más coherente posible, claro. Que a veces creo que es lo que falla.
Y hubo otras manifestaciones del juez esta mañana. José Garchito Arena.
Bueno, con respecto a este tema de la seguridad, lo primero que me parece importante señalar es que la propia convocatoria que ha hecho el presidente de la República a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, para tratar el tema y tratar de alcanzar acuerdos, es el reconocimiento de que este problema es un problema importante, un problema que no está resuelto y que está preocupando a la sociedad uruguaya. El segundo tema, con respecto a los dichos del ministro Bonomi, yo soy de los que creo que el ministro Bonomi a esta altura es parte del problema. Porque el ministro Bonomi no empezó el 1 de marzo de 2015. Yo el otro día lo escuchaba cuando lo estabas entrevistando, a propósito de las promesas de la campaña del 2014, y él decía, bueno, pero el 2015 se tramitó el presupuesto entró en vigencia el 1 de enero, y recién el 11 de abril entró en funcionamiento la policía esta de alta dedicación, esta que le pagan un plus para que esté a la orden, no me pida resultados ahora. Pero a ver, el ministro Bonomi está desde el 1 de marzo de 2005, y realmente, si uno repasa estos 6 años que lleva de gestión, ha tomado muchas medidas, muchísimas medidas, para supuestamente mejorar los índices de delincuencia y la seguridad. Hizo una reforma en el Ministerio del Interior, creando toda una estructura civil, reestructuró la Jefatura de Policía de Montevideo, distribuyó la radiopatrulla, la Guardia Nacional Republicana es nacional, ha habido aumento de ingresos de personal y tenemos una relación población-policía muy buena, 30.000 funcionarios policiales hay. Se ha mejorado el nivel salarial, se ha mejorado el equipamiento, sin embargo los resultados no aparecen. Entonces, me parece que seguir explicando justificando o echándole la culpa a terceros de resultados que no aparecen, no es el camino. Por eso digo que, más allá de toda su buena voluntad, de todo lo que ha trabajado, el ministro Bonomi hoy es parte del problema y su remoción es parte de la solución. Los ministros, en cualquier parte del mundo, son fusibles. Están para eso, justamente. Para salir, dejarle espacio a otro que venga con otro aire, con otra credibilidad, con otras ideas, a ver si mejora una situación que parece claro no se está resolviendo correctamente.
Graciano Pascale.
Hay varios temas que quedan planteados, Daniel, a partir de la introducción que tú haces. Voy por el último, que de alguna manera me alude cuando se refiere a la teoría de la corresponsabilidad social. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Seijas, claramente, porque supongo que fuimos a la misma facultad. Y en derecho penal la responsabilidad es individual. Hay atenuantes de la responsabilidad cuando, no sé, por ejemplo, alguien comete un delito bajo el efecto de estupefacientes, por ejemplo, o un homicidio, en fin, producto de una ira del momento. En fin, hay varias circunstancias que hacen que la responsabilidad individual pueda ser atemperada por alguna circunstancia sobreviniente. Ahora, en ningún lado figura en el Código Penal que haya una responsabilidad, que haya un camino que permita llegar a un sentido a un criterio de responsabilidad social del delito. Yo no comparto eso. Puede ser, o sea, es admisible como argumento filosófico, digamos, ¿no? Decir, bueno, como argumento filosófico podemos acá estar en esta mesa con un cafecito, con algún otro elemento quizás que estimule la conversación y podemos llegar a determinadas conclusiones filosóficas de la sociedad, las injusticias, la gente delinque. Bueno, puede ser. Yo creo que ahí es posible, es aceptable un debate de ese tipo. Ahora, llevarlo al campo del derecho penal, de ninguna manera. Porque el derecho penal, sobre todo, es el que tiene que dar más seguridades para todos. Está en juego la libertad de las personas. Entonces, en la medida en que está en juego la libertad de las personas y que está en juego también el equilibrio social y la paz social, no se puede, digamos, abrir la ventana para que entre una filosofía, digamos, de boliche, con perdón de la palabra, para atenuar responsabilidades. O sea que en ese punto no estoy de acuerdo. En cuanto al otro, lo del ministro Bonomi, no le hace bien al Estado uruguayo que un ministro del Interior, el llamado, antes se le llamaba el ministro político del gobierno, como se le decía antes, entre en una especie de espadeo con el Poder Judicial. Eso de que la policía resuelve los delitos, no es cierto. La policía colabora en la investigación de los delitos. La última palabra en adjudicar responsabilidades y aplicar sanciones penales la tiene el Poder Judicial. Entonces no cabe, hay que sacarse de la cabeza que yo, no, para la policía esto está resuelto. No, eso no es así. Quizás el oficial que hizo la investigación está convencido, porque él piensa que encontró las pruebas, está convencido, honestamente, no hay por qué dudarlo, de que esa persona que atrapó por A más B más C más D es el responsable de tal delito. Puede estar convencido, es legítimo, porque además es su trabajo de investigación. Ahora, eso lo va a tener que evaluar el juez. Imagínense ustedes un estado, ¿en qué estado estaríamos? Un estado policial, donde la policía investiga y además, entre comillas, resuelve. O sea, la policía te agarra, dice, bueno, acá tenés la prueba, vos sos el culpable, vas para adentro. No, eso no es un estado de derecho, es un estado policial. Entonces, y vaya si el país pasó momentos tristes por la confusión entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Vaya si el país pasó momentos muy tristes. Entonces, esa etapa quedó atrás. Pueden haber chispazos, pueden haber cortocircuitos, es razonable que los haya. Ahora, hay un estado de opinión pública que está insatisfecho con el nivel de seguridad que tiene la sociedad. Eso es muy claro. Pero el camino no es empezar a tirar el fardo uno a otro. No, la policía resolvió, la culpa la tiene el juez. Acá este hizo 20 rapiñas, pero el juez lo procesa por una sola. No, ese no es el camino. Y yo creo que añade un poco más de confusión a un estado general lamentablemente de mucha intranquilidad.
Daniel Radío.
El espadeo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo viene de hace rato, ¿no? A partir de estas declaraciones del Ejecutivo. Entre otras cosas, ahora en las propuestas que tenemos arriba de la mesa de seguridad, entre mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, tenemos la posibilidad de establecer mecanismos de mediación extrajudicial. Cuando el Poder Judicial tiene know-how y experiencia en mediación y cuando solicitó recursos para favorecer la mediación y no se le otorgaron. El tema con la seguridad es que cada uno pone el énfasis en lo que le parece que tiene la respuesta o en lo que le parece que desvía la atención de otro de los aspectos. Un abordaje global del tema de la seguridad incluye, por supuesto, el tema de la investigación, pero incluye la prevención y la represión del delito, incluye la rehabilitación, incluye los problemas de convivencia que tenemos los uruguayos, todos los cuales forman parte del problema de seguridad. Yo creo que en los problemas de convivencia hay una corresponsabilidad de todos los uruguayos. El tema es que la solución, los problemas sociales exigen respuestas sociales o soluciones sociales, pero las cuestiones individuales tienen que tener respuestas individuales y alternativas individuales de solución. Y entonces en ese transcurso, cuando ser pobre o ser excluido no obliga a delinquir, y entonces no excusa a nadie de esa cosa. Lo que yo creo que en la base de esto sí tenemos una corresponsabilidad todos, porque vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Con respecto al tema de la... Entre otras cosas, porque la Constitución de la República dice que las cárceles en ningún lugar servirán para
mortificar,
y las cárceles nuestras, vaya si mortifican, ¿no? Entonces incumplimos la Constitución de la República. Entre otras cosas, porque no tenemos un solo establecimiento en este país que rehabilite a nadie, si es la palabra que hay que utilizar, rehabilitar. Entonces, en eso somos corresponsables. Con respecto al tema de la investigación, yo sí estoy de acuerdo con el ministro que hay que cambiar la investigación, que ojalá alguna vez el juez pueda ser objetivo y no tener que investigar y después juzgar lo que él mismo investiga. Ojalá la investigación esté en manos de los fiscales. Y para eso aprobamos todos y todos estamos de acuerdo en tener un código de proceso penal nuevo, que ojalá no estuviéramos tratando de recortarlo. Lo estamos tratando de recortar porque no tenemos...
Está previsto que entre en febrero del año próximo. Uh-huh.
Sí, pero estamos proponiendo alternativas reducidas de aplicación.
El Poder Ejecutivo
propone. Claro. Cuando es un código que fue de consenso, que todo el argumento básico para no ponerlo en marcha es que no tenemos recursos. Y eso es un problema de prioridades, en realidad. Si vamos a hacer una canchita de básquetbol frente al cilindro, que vale un montón de plata, ¿por qué no podemos poner en marcha el código preso penal? Es un problema de prioridades y de alternativas. ¿De qué entendemos que es importante para este país? Uh-huh. Yo me parece que la entrada en vigencia, en su totalidad, del código preso penal, debería ser de las prioridades para el próximo periodo.
Bueno, sobre presupuestos, y casi anecdótico el dato, pero revelaba que falta papel en los juzgados. Uh-huh. Dice, no tenemos papeles, y las resmas van llegando con cierto retraso. Eduardo Brenta.
Sí, cuando yo recuerdo el ministro Bonomi, cuando hicimos la transición del periodo de gobierno de Tabaré Vázquez al de Mujica, nos contaba que en el Ministerio de Trabajo, cuando ellos llegaron, en 2005 tampoco había papel. Y se hacía una vaca entre los jerarcas para comprar papel para las impresoras, ¿no? Quiere decir que muchos han sufrido no tener papel en el Uruguay. Pero yo comparto buena parte de lo que decía Daniel. Me parece que el fenómeno de la corresponsabilidad es cierto en muchos temas. Creo que en uno de los que él mencionaba donde hay corresponsabilidad, que es los temas vinculados a la rehabilitación, se ha hecho mucho en esa materia. Yo creo que estamos en una situación...
Mucho pero insuficiente, ¿no?
Eso es parte de lo que tiene que decir la oposición. Correcto. Mucho pero insuficiente. Está bien, siempre será insuficiente, pero es evidente que la situación carcelaria que había hace 10 a 15 años atrás no es la situación carcelaria que hay hoy, y es evidente que la que hay hoy debe mejorarse, eso no hay duda, pero ha habido una fuerte inversión para atacar el tema del hacinamiento, ¿no? Donde fuimos fuertemente criticados por organismos internacionales respecto a esa situación, y eso no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa porque tiene que ver con con la rehabilitación y la posibilidad, y en eso también se ha hecho mucha cosa, de generar opciones laborales para las personas que están en la etapa de egreso, digamos, tratando de generarles posibilidades de luego de egresar, que el tipo sale con la plata del ómnibus a la puerta de la cárcel, tenga una posibilidad de trabajar porque se ha formado en algún oficio durante su permanencia en el sistema carcelario. Yo comparto lo del Código Penal, creo que efectivamente es una herramienta que va a cambiar. Creo que el sistema judicial, el Poder Judicial tiene que cambiar. Aquí hay una especie de mito en el sentido de que el Poder Judicial aparentemente no puede ser criticado. Yo digo, el Poder Judicial debe ser respetado, pero puede ser criticado, ¿por qué no? ¿No? Si es un poder más del Estado. Yo recuerdo que, capaz que Daniel lo recuerda también, que en un momento se introdujo una norma legal por la cual había que ingresar por concurso y por sorteo al Poder Judicial. Y muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia se horrorizaron, inclusive algunos llegó a plantear que era mejor que él había hecho ingresar a sus dos hijas y que esto era mejor, porque trabajar con la familia era mejor, darle transparencia al ingreso y a la carrera funcional de los funcionarios del Poder Judicial también constituye una mejora de la calidad de las prestaciones que el Poder Judicial da, y no es por esto vamos a desvirtuar el rol del Poder Judicial. Y me parece que lo otro que quiero decir es que más allá de los aspectos más generales vinculados a la seguridad, yo creo que vamos a ir viendo en el correr de los próximos meses mejoras singulares en materia de resultados de los que se miran, ¿no? De los que duelen, robos, hurtos, rapiñas. Me da la impresión que la confluencia de un conjunto de políticas, que hoy capaz que no se ven como un paquete, van a comenzar a dar resultados importantes. Esta es mi convicción, parto de la base de algunas cosas que sé, otras que pienso, pero creo que van a haber mejoras y me parece muy acertado que haya un ámbito de debate interpartidario también, convocado por el propio presidente, porque muchas de esas mejoras pueden devenir de propuestas de la oposición.
Claro, pero en contraste con Garchito Arena, Bonomi tiene que seguir.
Sí, para mi opinión, sí, totalmente.
Algunos comentarios de los oyentes. Los funcionarios judiciales, ¿qué función van a cumplir en el nuevo código? Bueno, se supone que es vital para llevarlo adelante. La sociedad les da educación gratuita, salud gratuita. Qué fácil es sacarse de encima el problema. Pobres siempre hubo, y dignos, dice Roberto, a propósito de la corresponsabilidad social. Buen día, dice, ¿cómo se explica que, según un diario, una persona procesada 26 veces pueda estar en libertad cometiendo otro delito? Pregunta Fernando. Claramente, dice otro, la justicia es cómplice, viven en una nube. Por favor, ¿por qué las sentencias definitivas demoran tanto? Espero hace 7 meses en un juzgado de apelaciones.
Y está esperando poco.
Sí, para eso está justamente el nuevo código. Claro. Justamente lo que procura es acelerar todos estos procesos.
A propósito del comentario, perdón, José, a propósito del comentario que hace el oyente sobre la sorpresa que le provoca que ciertas personas estén en libertad pese a haber cometido tantos delitos. Estaba leyendo en la crónica policial de ayer, antes de ayer, el asesinato, antes se le llamaba ajuste de cuentas, ahora ya no se le dice más, pero bueno, estas muertes que se producen por balaceras en ciertos barrios, una persona que hace 6 años había sido procesado y encarcelado por rapiña especialmente agravada. No se puede estar 6 años, solamente 6 años preso por una rapiña especialmente agravada. Sin embargo, estaba suelto y alguien le pegó un tiro.
Lo que pasa es que lo que acá, lo hemos comentado en el ámbito este, ¿no? Se aumentan las penas, pero simultáneamente se generan mecanismos de excarcelación.
Claro,
y entonces, en definitiva, hay como en relevamiento que hay como 7-8 mecanismos de excarcelación.
Pero José, no se puede estar preso solamente 6 años con una rapiña especialmente...
Lo que yo digo es que, complementando un poco lo que decía hoy, más allá de todo lo que digamos y todo lo que se ha hecho, yo creo que la policía es impotente. Uno va a la comisaría a hacer una denuncia.
Pero fue una turista costarricense el otro día que la asaltaron en la ciudad.
Pero es que las denuncias se hacen por un mero fin estadístico. Yo creo que nadie hace una denuncia pensando que va a recuperar lo que le robaron. Simplemente y por eso mismo a veces ni se hace la denuncia si no es para recuperar, sacar nuevamente los documentos o lo que sea, porque no hay expectativas de que... Y en definitiva, ¿por qué? Porque la policía denota cierta impotencia frente a algunos fenómenos delictivos, frente al fenómeno de la droga asociado a la mala convivencia o a los delitos. La gente se siente insegura y el delincuente se siente impune, porque esa es la otra historia de todo este negocio. El delincuente hoy hace un costo-beneficio y le sale barato robar. Si sale que va a salir próximamente, si lo agarran, va a salir pronto de prisión. Entonces, impotencia policial. Impunidad del delincuente, inseguridad de la población. Esa es la sensación que hay que cambiar. Y por eso no basta a veces con normas que, como decía recién Eduardo, pueden dar sus resultados, pero no sabe cuándo. Hay que tener gestos concretos ya.
Daniel Radio.
Muchas veces la gente pide aumento de las penas y el comentario es entran por una puerta y salen por la otra. Pero no hay ninguna norma que diga que entren por una puerta y salen por la otra. O sea, no se precisaría aumentar ninguna pena porque en realidad ninguna norma dice que entren por una puerta y salen por la otra. Parece que lo basal sería que se cumplan las normas. Y en ese caso, me parece que parece que tenemos en la mesa de discusión sobre el tema seguridad un consenso, que es que aquellos ciudadanos que sean habituales en el delito o reincidentes no puedan gozar del beneficio de la libertad anticipada, que a mí me parece que es una buena cosa que alguna vez tenemos que poner en práctica. Parece que hay consenso en todo eso para la reincidencia, para la habitualidad y tal vez hasta para los reiterantes.
Eduardo.
Sí, yo creo que la oposición se equivoca cuando centra el problema de seguridad en el ministro. No, francamente, creo que se equivoca primero, porque se equivoca conceptualmente, porque el problema es global y trasciende a las personas. Segundo, porque yo creo que el ministro, más allá de la situación de seguridad, que uno valora como compleja, yo creo que hay una valoración, lo han dicho hasta periodistas que claramente no comulguen con el gobierno, una valoración positiva de la gestión. Como Graciano nos recuerda permanentemente, la sociedad ha cambiado mucho en muchos aspectos, y creo que personalizar transforma en un problema político de si Bonomi sí, Bonomi no, lo que es un problema mucho más complejo. Entonces eso enrarece la discusión, no colabora, en mi opinión, para la creación de un ámbito de intercambio donde efectivamente puedan tomarse las propuestas como tales. Me parece que es un error.
Yo creo que siempre te voy a hacer una acotación. La oposición, si bien ha pedido, por lo menos el Partido Colorado y el Partido Nacional, la remoción del ministro Bonomi, eso no ha sido obstáculo para participar de este ámbito con la presidencia de la República. Claro. Porque somos conscientes de que hay que procurar en avanzar en ciertas medidas concretas.
Hubiera habido ámbitos si eso fuera oído,
¿está? Hubiera sido una condición. Perfecto. Pero digo, no, eso no quita el reclamo, que es una señal que entendemos tiene que darse, porque algo tiene que cambiar. Acá hace 6 años que hay una gestión que claramente no está dando los resultados esperados en función de las medidas que ha ido adoptando.
Gracias, ¿no?
Yo creo que hay dos conceptos que no comulgan en esta situación política del país, que se arrastra ya desde hace 3 periodos, cuando el pueblo por primera vez le dio la mayoría absoluta al Frente Amplio en la primera elección de Tabaré Vázquez. ¿Cuáles son esos dos conceptos que no comulgan? Por un lado, el de la responsabilidad política, y por otro lado, el de la gestión. Históricamente en el país, cuando había, digamos, fracasos, lagunas, en fin, problemas en una gestión a nivel del Poder Ejecutivo, ya sea por un mecanismo parlamentario, ya sea por, en fin, por decisión del presidente, el camino del recambio de ministros era un camino habitual, digamos. Se recurría. Pero ¿qué es lo que pasa? Y cuando hay una mayoría política, porque en definitiva, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente designa como ministro a aquel ciudadano que cuente con respaldo parlamentario. Esa es la clave, digamos, para es un, digamos, como un resabio del sistema parlamentarista inserto en la Constitución uruguaya, que es un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese respaldo parlamentario? Si no solamente el respaldo del presidente se requiere. No es que el presidente designa al que se le ocurre a él, sino a alguien que echa las consultas del caso o sondeado el ambiente, tiene respaldo parlamentario. Es claro que el ministro Bonomi tiene el respaldo del Frente, no hay nada sobre eso. Entonces, la insistencia en el reclamo y la imposibilidad de que esa remoción se produzca por el mecanismo parlamentario de la censura, lo que fuere, introduce un elemento raro en la política. Es decir, por un lado se pide algo que si el gobierno accede, está dando una señal de debilidad. Y si el gobierno no accede, bueno, muestra una cohesión en torno a una gestión que claramente está cuestionada por el país, por la opinión pública. Entonces, es una cosa rara. Es decir, no es que se esté premiando ni castigando a Bonomi, simplemente está operando con toda su crudeza el mecanismo de la mayoría parlamentaria. Es decir, no van a haber cambios políticos en el país mientras un partido tenga la mayoría absoluta en el Parlamento. Eso me parece que es claro.
Eduardo,
fíjate que ni siquiera en un caso tan sensible para el Frente Amplio como el tema de los derechos humanos y del ministro Fernández Huidobro, con las cosas que dijo Fernández Huidobro sobre los derechos humanos y sobre los cuarteles y sobre esto que ustedes recordarán, ni siquiera el ministro Fernández Huidobro fue removido. Y ese sí que era un tema sensible. No para el país en su conjunto, que también lo era, sino para la interna del Frente Amplio. Las cosas que le dijeron a Fernando y Ciudadanos dentro del Frente Amplio, por favor. Y sin embargo siguen su puesto. ¿Por qué? Porque hay una mayoría parlamentaria que no se quiebra bajo ningún aspecto.
Bueno, yo digo que, primero, hubo remoción de ministros en los dos gobiernos. Por razones múltiples, ¿no? Diversas. En algunos casos, porque se había determinado, entendido que se había cumplido un ciclo.
El caso de Lorenzo, por ejemplo.
No. Me refiero a la ministra de Desarrollo Social en el periodo Mujica, la ministra de Vivienda. Porque hubo, y eran ministros que obviamente iban a contar con el respaldo de la bancada del Frente Amplio si eran interpelados, por ejemplo. Pero se entendió el presidente en su momento.
No, también fue el caso de aquel ministro se lo ocurrió, que era chileno, bueno, que firmaba.
Eso es una situación particular, totalmente diferente. Me refiero a ministros que gozaban de todos sus poderes, estaban en plenitud desde el ejercicio del derecho de ser ministros, y por tanto no eran chilenos, eran uruguayos, y el presidente entendió. Y así lo hizo, lo removió, como también Tabaré Vázquez en su primer periodo de gobierno, removió y produjo un profundo cambio a mitad de periodo, si mal no recuerdo, de un conjunto de ministros que, bueno, él entendió, habían cumplido un siglo, una etapa, etcétera, ¿no? O sea que no es cierto que no haya, que estén atornillados los ministros. y que la mayoría parlamentaria les asegure estar atornillados. Yo creo que es el contrario. Me parece que hay una evaluación donde desde el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República se evalúa y la bancada parlamentaria transmite también, ¿no? Porque no tiene por qué salir en los diarios lo que la bancada parlamentaria puede transmitir respecto a la opinión sobre la gestión de tal o cual ministro. Y esto no es parte de la lógica interna de una fuerza política, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional no discutieron públicamente la permanencia o no de un ministro. Lo que yo digo que en este caso, centrar en la figura del ministro
Bueno, pero en el caso de Juan de Fugoro sí se discutió a nivel de parlamentario.
Sí, se discutió a nivel parlamentario y se discutió a nivel de la fuerza política también. Pero centrar la discusión en este tema, en la figura del ministro, sea quien sea el ministro, si fuera Graciano Pascal el ministro, me parece que es un error que enrarece la discusión y parecería que lo que se busca es, no digo que se lo sea así, pero es lo que se visualiza, lo que se ve. Parece que se busca un rédito político. ¿Eh?
Perdón, tengo que dar.
Tenés que asumir ahora.
Se asume la tintorería por las dudas, ¿no?
Radio, cerramos, Daniel.
Yo lo que pasa es que, yo como siempre digo, que no hay una oposición, sino que hay muchos partidos de oposición. Nosotros no hemos hecho cuestión de personas en esto y sí que esperamos que haya cambios.
Eso me parece muy bien.
Sí esperamos que haya cambios, aunque nos parece que puede haber cambios, aunque no haya cambios de personas, y aspiramos a que haya cambios porque me parece que la situación está mal. Es verdad que se han removido ministros. No siempre porque se entendiera que habían cumplido un ciclo, también eso hay que decirlo.
Y lo
más tremendo es que además, paralelamente, digamos, aunque la bancada los hubiera respaldado en cualquier caso, porque yo me acuerdo de un caso de una ministra de Desarrollo Social que no la removieron porque había cumplido un ciclo, la removieron porque se había ido del país cuando acá teníamos gente muriéndose de frío en la calle. Y en realidad eso hubiera sido terrible si la bancada la hubiera respaldado igual. Porque eso y lo peor es que hubiera sido verdad, la hubieran respaldado igual. Porque eso determina esa chicana, ¿no? Que se paga moneda por moneda. Entonces, no votan las veñas para acá, entonces le pedimos la renuncia a Bonomi, ¿no? Así que uno, como no quiere entrar en esa chiquita, a mí que más que me preocupa que mantengan algunos ministros, me preocupa que se fueron algunos ministros. Yo siempre tengo la interrogante de por qué se fue el ministro Lescano, por ejemplo. Siempre tengo esa interrogante y me queda esa cosa, ¿no? En la garganta, de que. Seguramente no fue porque había cumplido un ciclo, vaya a saber por qué fue.
Por aquello del cepillo de alambre y jabón, por ejemplo, en su momento que manifestó, ¿no?
Se quedó con un stock de grande de cepillo de alambre y jabón. No lo pudo usar nunca.
Lo que digo es que, Daniel, que esto no es personal contra Bonomi, Eduardo Bonomi, persona Eduardo Bonomi, esto es político. Y el mensaje que se está pidiendo es político, justamente. Y asociado a otro tema que capaz que da para otra tertulia, y es la actitud del Frente Amplio frente al tema de la seguridad. Yo estoy esperando con mucha expectativa, sinceramente, qué actitud asume la bancada de legisladores del Frente Amplio frente a los eventuales acuerdos que se adopten en este grupo interpartidario con el Poder Ejecutivo en la Torre Ejecutiva. Porque tengo la impresión de que a veces lo que plantea el Poder Ejecutivo no lo lleva la bancada de legisladores del Frente Amplio en el Parlamento. Y esto es un tema que preocupa porque de alguna manera estamos trabajando en un ámbito donde no sabemos hasta qué punto esa mayoría automática de la que se hacía referencia, en qué actitud está.
Hay un dato interesante, ¿no? Una contradicción. Si la bancada del Frente Amplio fuera tan absolutamente obsecuente como parece con el Frente Amplio, con el gobierno, en realidad ahora parece una visión distinta, ¿no? Es una u otra, digamos. Me da la impresión que la bancada respalda determinadas cosas y discute otras. Y así debe ser, ¿no? No necesariamente la bancada tiene por qué ser obsecuente con el Poder Ejecutivo y se le ha acusado hasta el cansancio de ser mano de yeso, etcétera, etcétera. Pero
no,
ahora se reconoce.
No, pues tiene que ser responsable.
Se reconoce, claro, bueno, pero este es un hecho. Se reconoce que hay un debate y va a haber seguramente un debate sobre algunos temas. Lo que sí creo es que la izquierda ha avanzado notoriamente en su mirada sobre los temas de seguridad, que en mi opinión, cuando llegamos al gobierno, eran de una ingenuidad importante.
Llevas 10 años todavía de debate y no lo ha culminado.
10 años es poco tiempo.
Bueno, muy bien. Les agradezco mucho a José García Perena, a Luciano Pascale, a Eduardo Brenta y Daniel Radio. Nos quedó pendiente de este asunto, que además hoy se publica en el diario El Observador. Una iniciativa realizada por la bancada de senadores del Frente Amplio, a la que ha tenido acceso el diario, propone prohibir durante las campañas electorales la publicidad partidaria en los canales de televisión, alguna propaganda en lugares públicos y la financiación de actividades proselitistas a través de donaciones privadas. Un tuit.
¿Y el gobierno está autorizado para hacer propaganda?
No.
¿El gobierno está autorizado?
No. El titular creo que menciona, no es del todo fidedigno.
No, porque después se menciona el tema de las empresas públicas también.
Dice que tampoco es del todo fidedigno, porque lo que se está promoviendo, se está discutiendo desde el año pasado, me consta, en el ámbito parlamentario con todos los partidos políticos, el tema de la publicidad electoral y fundamentalmente en la televisión, que es donde más plata se va. Y en lo personal estoy de acuerdo ni por esa línea.
¿Lo tratamos en una
Lo tratamos más barato a otros, ¿no? Algunos pagan más barato.
Bueno, muy bien.
De repente cobran por otro lado.
El lunes los espero.
No es mi caso.